Colombia llegando a su hogar, con los programas de más variedad. Radio Colombia, el sistema radial más importante de nuestra nación. Gracias amigos por sintonizar Radio Colombia en su hogar.
¡Jacá del aire!
Pregunta el oculista a la señora que llega a consultarle. ¿Ha logrado usted que su hija se ponga los anteojos que le receté?
Pues verá usted, doctor. En el día es imposible que los use. Ah, pero apenas se duerme se los pongo, eso sí.
Colombia, Colombia. Una historia de éxitos. 98.7 FM y 760 AM TILX, cadena de emisoras Colombia, en el corazón del pueblo. Somos la radio, la que une y forma. La que alegra y opina. La que...
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Usted está escuchando el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Es para nosotros un gran gusto saber que nos acompaña un lunes más, cerrando este mes de enero con un invitado muy especial, el Fiscal General de la República, don Carlos Díaz Sánchez, que por primera vez nos acompaña en este espacio del Ministerio Público. Bienvenido, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a usted, Tatiana, por la invitación. Es mi primera vez en el programa y feliz de estar aquí exponiendo lo que hace el Ministerio Público a los radioescuchas.
Gracias, más felices estamos nosotros porque hoy vamos a tratar muchos temas interesantes que nos llevarán a conocer cómo está el Ministerio Público desde la óptica suya como Fiscal General y hacia dónde camina, enfocándonos en el trabajo que se desarrolla en áreas como el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia convencional y pues muchos otros temas estratégicos para el Ministerio Público. Yo soy Tatiana Vargas y le estaré acompañando en esta próxima media hora, al igual que Daniel Calvo, quien me acompaña en controles de Radio Colombia. Antes de entrar en materia, le recuerdo que esta transmisión usted puede seguirla no solo por los 98.7 FM de Radio Colombia, también por nuestras redes sociales, Twitter, Fiscalía CR y Facebook Ministerio Público de Costa Rica. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Carlos, como punto de partida, ¿qué ha hecho usted en estos primeros tres meses al mando del Ministerio Público?
Bueno, en estos primeros tres meses me he abocado a un análisis del Ministerio Público. Yo ya tenía un insumo previo, pero he tratado de corroborar ese insumo, que era básicamente la estadística de las diferentes fiscalías, tanto las fiscalías territoriales como las especializadas, y con base en, incluso en análisis de años anteriores, ver cuál era la situación del Ministerio Público, cuáles eran sus rendimientos, cuáles fiscalías estaban, por decirlo así, más congestionadas, cuáles estaban en una mejor posición, para de así, con base en ese análisis, tomar las mejores decisiones.
Concretamente, ¿qué acciones ha tomado en estos primeros meses?
Con base en ese insumo, y también en propuestas que yo ya tenía cuando me postulé como candidato a fiscal general, una de las primeras acciones que hemos realizado fue volver a un sistema de columnas o pilares del Ministerio Público, en el cual existen, por decirlo así, cuatro gerencias en las cuales se descompone nuestra gestión. Hay un primer pilar que es el más grande de todos, que es el de las fiscalías territoriales, que son las que están en los diferentes lugares de este país.
Provincias y algunos
provincias,
cantones.
Exactamente, en cantones son las que están fuera, generalmente fuera del país. Están también, hay otro pilar que tiene que ver con probidad, transparencia y anticorrupción, que es una fiscalía especializada que se dedica a tramitar los casos de corrupción. Existe otra fiscalía también grande que tiene o abarca todo el país, en donde se ven los delitos que tienen que ver con crimen organizado y narcotráfico. Y finalmente existe otro pilar, que es el de vulnerabilidades. Este se encarga de monitorear las fiscalías que tienen que ver con poblaciones vulnerables.
Entonces, estos cuatro grandes bloques, en ellos ha estado usted sosteniendo las grandes tareas para fortalecer las actividades que desarrolla el Ministerio Público.
Exactamente. Con base en estos grandes bloques también ya nos enfilamos. ¿Qué queremos? En las territoriales, descongestionarlas principalmente y atender los expedientes en rezago. Son estos los que tienen más de 2 años de haber ingresado a la corriente judicial, que nosotros los hemos llamado así, y tratando de que se resuelvan de la manera más pronta. El otro bloque es también es atacar la corrupción desde todo punto de vista, y por eso existe esta Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que es uno de los frentes que tenemos como objetivo. Otro objetivo importantísimo es el crimen organizado y el narcotráfico, que es atacado o abarcado por esta fiscalía, la Fiscalía de Crimen Organizado, que actualmente está siendo reforzada por un plan de contingencia, en este caso por la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada, que si bien no ha entrado todavía a regir, ya existen algunos fiscales que están haciendo una labor previa para asumir casos que posiblemente o posteriormente van a ser presentados en esta nueva jurisdicción, que ya lo estamos viendo mediante un plan de contingencia. Y finalmente no vamos a descuidar nunca tampoco a las poblaciones vulnerables, que están siendo también lideradas por una fiscal a cargo.
Ahí podemos hablar, para que quienes nos escuchan comprendan un poco más, que están asuntos de género y violencia doméstica. ¿Qué más podemos encontrar en esas poblaciones vulnerables?
Trata de personas, tráfico de personas. Encontramos también, usted ya lo mencionó, la violencia de género de cualquier tipo, y también está, por ejemplo, la Fiscalía de Asuntos Indígenas, esa también está bajo esa columna de vulnerabilidades.
Claro. Don Carlos, usted tiene más de 20 años en el Ministerio Público, es una institución que conoce muy bien, pero ahora desde la óptica de fiscal general, ¿cuáles fortalezas y también cuáles áreas de mejora ha encontrado usted en estos meses al mando de esta institución?
Sí, yo tengo ya más de 25 años, más bien,
en el Poder
Judicial, un poco más de 25 años en el Poder Judicial, y la principal fortaleza que yo he logrado corroborar ahora en este puesto, que ya uno lo sabe, pero lo logra corroborar, es el personal o el humano, ¿verdad? El recurso humano es lo principal del Ministerio Público, y yo he encontrado gente muy motivada, gente con ganas de trabajar, gente que quiere colaborar, que incluso se ofrecen, que dan más de lo que tienen que dar, que se quedan después de la jornada, e incluso he logrado hacer volver al Ministerio Público personas que ya se habían ido a la institución, por ejemplo, que estaban en judicatura y que ellos han decidido colaborar con la institución y volver al Ministerio Público.
¿Y en áreas de mejora qué podríamos citar?
En áreas de mejora, lo que hemos podido ver es que necesitamos, a grandes rasgos, ser más eficientes, disminuir circulantes. En eso estamos ya trabajando, ya tenemos una batería bastante grande de fiscales en un proyecto de descongestionamiento y atención del rezago priorizado.
Cuando hablamos de rezago, don Carlos, son causas que tienen más de 2 años en trámite, ¿es así?
Sí, no en el Ministerio Público. Hay causas que pueden haber ingresado a la corriente judicial, pero al Ministerio Público no. Pero nosotros asumimos también eso. Son causas que tienen más de 2 años de haber ingresado a la corriente judicial, que incluso el Ministerio Público asume como nuestra ese compromiso de resolverlos de manera pronta.
Que pudieron haber estado una buena parte del tiempo en el OIJ, por ejemplo.
Por ejemplo, ese podría ser una también en algún juzgado tal vez de tránsito, si tiene que ver algo, por ejemplo, con lesiones culposas, claro. O en otros despachos.
Bien, don Carlos, usted es nombrado en una época en la que el país vive altos niveles de violencia. En el 2022 cerramos con una cifra récord de homicidios, 666 versus los 603 que habíamos alcanzado en el año 2017 y que para ese momento pues era la cifra más alta. ¿Qué puede explicar este fenómeno de homicidios y cómo lo ocupa usted esta realidad que vive el país?
Incluso, Tatiana, ya no hemos cerrado el mes de enero y ya este mes es el mes más violento de la historia también.
Cifras nada alentadoras.
Exactamente. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, estamos viviendo generalmente luchas entre bandas de crimen organizado. Si ustedes ven la estadística, el principal motivo de los homicidios es lo que se conoce popularmente como ajustes de cuentas, que generalmente también está relacionado con la lucha entre, como ya le indiqué, entre bandas criminales que están también, como se dice en la jerga policial, están o quieren obtener el control de plazas. ¿Plazas para qué? Para vender drogas. Y esto genera violencia entre estos grupos criminales para, llamémoslo así, deshacerse de la competencia.
¿Y qué está haciendo usted puntualmente en ese fenómeno delictivo?
Ya estamos abocados y ocupados en atender estas bandas criminales. En específico, ya hemos tenido reuniones en Punta Arenas y en Limón con los diferentes cuerpos policiales. Me refiero a la OIJ, me refiero a la PCD, con colaboración incluso del Ministerio de Seguridad Pública. Y, como le digo, hemos focalizado cuáles son los grupos criminales que queremos atacar. Se han realizado equipos de trabajo, o hemos conformado equipos de trabajo que están actuando al respecto. Entonces, y lo que ahora sigue es el desarrollo de las acciones policiales y de investigación para desarticular estos grupos. Incluso ya se ha, reitero, se ha mapeado y tenemos ya identificados estos grupos y estamos trabajándolos. La investigación no es sencilla, pero ya están identificados y tenemos que hacer llegar la prueba idónea para poder desarticular estos grupos criminales mediante acciones, en este caso, propias de un juicio.
Don Carlos, hace unas semanas lo vimos a usted en el puerto de Moín y días después se da un fuerte golpe al tráfico internacional de drogas, precisamente con el envío de cocaína que se hace desde esa terminal mediante contenedores que van con destino a Europa. ¿Por qué es interés para el Ministerio Público atacar este fenómeno que trasciende nuestras fronteras?
Costa Rica también ha figurado dentro de una estadística, una lista negativa de países exportadores de droga a Europa. Como le digo, es una lista negativa en donde prácticamente estamos encabezando esto. Tenemos que trabajar también como parte de nuestras acciones, no solo el tráfico local, que ya le mencioné, que nos genera muchos homicidios, sino que hay que atacar el tráfico internacional, porque esto afecta desde todo punto de vista la imagen del país. Pero además, esas mismas estructuras que de alguna manera exportan droga a Europa, y ellos dejan algún poco de droga también en nuestro país, y eso afecta digamos, a la misma criminalidad local. Esa parte del ataque de la criminalidad de narcotráfico a nivel internacional tiene que ver mucho con, en este caso, con el puerto de APM Terminals, y fue prácticamente esa nuestra intención, reunirnos con ellos, colaborar y hacerlos parte de nuestro equipo de trabajo para poder atacar este fenómeno delictivo que nos afecta a nivel internacional.
Estamos hablando de tráfico internacional de drogas. Pero hablemos ahora del narcomenudeo, que también es un fenómeno delictivo que causa muchísima violencia en los barrios. ¿Qué se está haciendo al respecto de eso o cuáles son sus objetivos?
Sí, igualmente, ya se lo había explicado, en el sentido de que estamos conformando grupos de trabajo, se están fijando objetivos de persecución, pero no solo eso, sino que estamos yendo a los lugares. Y estamos observando cuál es la problemática, estamos visitando lugares, trabajando de manera conjunta, involucrándonos, en este caso, como le digo, con Fuerza Pública, con OIJ, con PSD, y mostrando un compromiso, en este caso, por nuestra parte, del Ministerio Público, a colaborar con ellos, que no se sientan solos y que definitivamente esta lucha solo es a través de equipos de trabajo.
Hacia ese punto iba, porque también lo vimos hace unas semanas en un operativo en Punta Arenas, y también usted se ha dedicado a visitar algunas fiscalías pues para conocer, supervisar e inclusive retroalimentar el trabajo que hacen las distintas fiscalías del Ministerio Público. ¿El trabajo y la presencia en campo va a ser parte de su trabajo en los próximos 4 años?
Sí, efectivamente, yo voy a estar presente, ya he iniciado y he visitado fiscalías del país, las diferentes fiscalías. Previo a ir a una fiscalía siempre me trato de retroalimentarme con la información básica de la misma y estadística. En la mayoría de las fiscalías he ido a felicitarlos por el excelente trabajo que están realizando. Por ejemplo, recuerdo ahorita 2 fiscalías, y tal vez estoy dejando 2 por fuera, pero 2 fiscalías, como lo fue Heredia y Alajuela, Heredia y Punta Arenas, yo los felicité por el gran trabajo que hicieron durante el año pasado. Pero como le digo, la mayoría de las fiscalías durante el año pasado lograron disminuir circulantes. Igualmente se les expone cuáles son nuestros objetivos, y también indicarles que tenemos objetivos de persecución penal. Y en relación con la visita de lugares, también lo hemos hecho, como ya usted lo mencionó, fuimos al puerto de APM Terminals y recientemente, bueno, fuimos a Limón, fuimos a Punta Arenas, y hace creo que 2 viernes estuvimos en un operativo conjunto con Fuerza Pública, OIJ, PSD, en la provincia de Punta Arenas, en horas de la noche.
Vamos a hacer nuestra primera pausa, ya casi volvemos para conocer más acerca de los objetivos y la visión del fiscal general de la República.
¿Qué es justicia abierta?
Es una forma de gestión pública que vincula al Poder Judicial y a la población para que, en conjunto, puedan construir un mejor Poder Judicial.
Se basa en 3 principios: transparencia, colaboración y participación.
La justicia abierta permite, por ejemplo, tener acceso a información pública, participar en la co-creación de proyectos, aportar ideas y vigilar que los servicios sean accesibles y oportunos.
Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Nos alegra muchísimo saber que continuamos con su sintonía. Si usted acaba de buscarnos en la radio, le cuento que hoy estoy conversando con el fiscal general de la República, don Carlos Díaz Sánchez, sobre el primer trimestre que tiene de liderar el Ministerio Público, sus objetivos y sus proyectos en los que está trabajando y ejecutando en este momento. Don Carlos, una de las medidas que usted ha ejecutado y que ha dado mucho de qué hablar en distintos escenarios es la acción de inconstitucionalidad presentada en diciembre del año anterior contra el régimen semi-institucional, que para que nuestros oyentes nos comprendan, se da cuando el Ministerio de Justicia otorga algún tipo de beneficio a algunas personas que están ya con sentencia en firme, luego de hacer pues una valoración técnica. ¿Cuál es su objetivo puntual con esta acción presentada ante la sala en diciembre pasado?
Nuestro objetivo puntual es que sean los jueces de ejecución de la pena o los tribunales que correspondan los que tomen las decisiones respecto al otorgamiento o no de la libertad anticipada de las personas que están sentenciadas a una pena de prisión. Igualmente, que se regule mediante ley, no un reglamento, como actualmente está regulado, este tipo de liberaciones. Esto prácticamente, cuando yo entro a la Fiscalía de Ejecución de la Pena, en el año 2019 es que me doy cuenta de esta situación, de que a través del Instituto Nacional de Criminología se están otorgando esta especie de beneficio carcelario, como lo es la ubicación en el nivel de atención semi-institucional, y que en algunos casos las personas ni siquiera entran a prisión, en otros se les pone como contención una periodicidad en firmar, y en los menos, en algunos sí tienen que pernoctar en un centro penitenciario, pero como le digo, estos son los menos. Esa situación es bastante preocupante porque nosotros detectamos que estas personas, encontrándose en el nivel de atención semi-institucional, o por lo menos tenemos ejemplos que también hicimos ver en esta acción, han cometido delitos graves, por ejemplo femicidios, que han cometido delitos de evasión fiscal, condenados a 10 años de prisión y que simplemente estuvieron 2-3 meses en la cárcel y que ya se les otorgó el beneficio de ejecución condicional. También tenemos ejemplos de una persona que el sistema judicial le negó en 3 ocasiones la libertad condicional y el sistema posteriormente lo libera mediante esta ubicación en el nivel de atención semi-institucional. Todo esto fue bastante preocupante para el Ministerio Público, reitero, porque no se regula mediante ley como otros institutos, por ejemplo, el beneficio de ejecución condicional de la pena o el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, o por ejemplo mediante la libertad condicional, sino que es a través de un reglamento del sistema penitenciario que se otorgan estas libertades, del cual el Ministerio Público ni los jueces de la República tenemos control ni conocimiento.
Y eso último es lo que usted busca, tener precisamente ese control y ese conocimiento antes de que se otorguen beneficios de esta naturaleza.
Exactamente. Nosotros no estamos en desacuerdo en que existan mecanismos para que no se institucionalice personas. No estamos en desacuerdo en que existan mecanismos para desinstitucionalizar personas, pero sí queremos que estén regulados legalmente. Y eso es lo que no sucede precisamente con el nivel de atención semi-institucional.
Don Carlos, se nos acaba el tiempo, pero quisiera preguntarle, ¿qué puede esperar las personas que nos están escuchando en este momento de su trabajo, de la lideración de su trabajo en este 2023?
Mucho trabajo, eso es lo que pueden esperar de mí, pueden esperar honradez, pueden esperar objetividad también, que eso es uno de los puntos importantes del Ministerio Público. Nosotros tenemos que actuar con objetividad y también esperen de nosotros, ojalá, investigaciones prontas para materializar el principio de justicia pronta y cumplida.
Muchísimas gracias, don Carlos, por habernos acompañado en este espacio y poder conversar de esta manera y que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo usted.
Gracias a usted, Tatiana, y a los radioescuchas por darnos esta oportunidad.
Efectivamente, muchas gracias también a usted que nos acompañó durante esta mañana. Esperamos que nos acompañe el próximo lunes y que nos ayude a difundir esta información por medio de las redes sociales. Ya viene Noticias Colombia. Buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Solo en Palí y Maxi Palí salís con tu carrito realmente lleno. Aprovecha y lleva más con el precio Palí. Palí y Maxi Palí, carritos llenos a precio bajo siempre.
El agropecuario galardonado.